Hoy vamos a reflexionar sobre un tema atractivo que es qué le pasó a Latinoamérica, por qué ha reaccionado distinto en otras circunstancias del pasado y en realidad sobre si hay tal cosa como Latinoamérica, si en realidad la región como concepto ha perdido identidad. O sea, se han pasado cosas que han hecho que ciertos países tengan un comportamiento y una actitud diferente. A mí me parece que entender a Latinoamérica requiere pensar sobre todo cómo fue el desarrollo de la misma después de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Latinoamérica, al revés del resto del mundo, y sobre todo en comparación con el este asiático, creció con una estrategia muy cerrada, muy aislacionista, en base a una fuerte sustitución de importaciones. Esa estrategia, como todos ustedes saben, tenía, digamos, un sustento intelectual en la presunción de que el valor de sus recursos naturales iba a deteriorar a través del tiempo. Y se iba a deteriorar porque básicamente el progreso tecnológico ocurría en los bienes que no eran de base agropecuario o mineral y que la concentración de la asignación de recursos en los bienes que surgían de su dotación de recursos naturales iba a empobrecerlos estratégicamente. Por supuesto que esa teoría, desde que fue elaborada, fue sumamente discutida, no solo en si eran verdad los números, o sea, sobre si las series usadas eran las relevantes, y sobre si era verdad que el progreso tecnológico era más intenso en los bienes industriales que en los bienes agrícolas, y sobre si era verdad esa hipótesis que era muy contradictoria con las hipótesis clásicas. Ustedes saben que David Ricardo escribió exactamente al revés, o sea, la hipótesis clásica era que los precios de los bienes agrícolas se volvían extraordinariamente elevados porque se acababa la tierra, es decir, el ecologismo de hoy. O sea, los recursos naturales no van a poder mantenerse pari passu con el crecimiento de la población y, en consecuencia, los precios de los bienes primarios se van a volver excepcionalmente caros y eso es lo que va a generar el estancamiento. Esa era la posición de los clásicos. Los intelectuales latinoamericanos invirtieron esa hipótesis, hicieron exactamente la opuesta. El problema es que el progreso técnico se verifica en los bienes industriales, el sistema sindical de los países desarrollados hace que se conserve ese valor y se produce un deterioro sistemático. Aunque uno acepte esas premisas, no necesariamente se sigue que lo que conviene es producir bienes industriales. Pero no voy a hacer esa discusión ahora. Esa es una discusión intensísima en los 40 y los 50 sobre qué consecuencias alocativas tenía esa presunción. Simplemente digo que bajo ese influjo intelectual muy poderoso en esa época se desarrolló un esfuerzo de sustitución de importaciones enorme en toda la región. Enorme. El proceso de sustitución de importaciones tiene limitaciones. Esas limitaciones van apareciendo con el tiempo. Es decir, los tramos de sustitución de importaciones en la industria más liviana, en la última etapa de producción, es muy fácil sustituir. A medida que uno va avanzando hacia bienes más tecnológicos o hacia bienes que requieren enormes economías de escala o, muy parecido a la economía de escala, enormes inversiones de capital, las posibilidades de hacer la sustitución de importaciones se van volviendo muy dificultosas. Intentar sustituir bienes que tienen una impresionante economía de escala, con un mercado muy pequeño, lo que lleva son a sobrecostos que van pegando en el resto de la cadena. Y ese resto de la cadena, para competir, necesita subsidios crecientes. Eso, si uno mira la experiencia de México, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Uruguay, con distintos costos, fue ocurriendo y fue agudizándose. El mundo en el que convivía Latinoamérica en esa época era un mundo de un rápido crecimiento mundial. Un mundo que crecía explosivamente en dos dimensiones. La primera era en el producto y mucho más en el comercio internacional. O sea, el comercio crecía mucho más que el producto. En esas condiciones Latinoamérica tiene una performance débil respecto a otras regiones del mundo, pero una performance que hoy nos impresionaría. O sea, la performance de crecimiento 4 a 5% anual, que en promedio era un número impactante, sobre todo en algunos países con crecimiento de estremecedores, por ejemplo, el México de los 50 y los 60 creció espectacularmente, el Brasil del milagro económico entre el 64 y el 74 creció espectacularmente, es decir, Brasil creció a un ritmo sencillamente excepcional, y el pesimismo sobre las dificultades que esto tenía existía, por eso eran los mecanismos de buscar acuerdos de complementación económica, por supuesto que siempre eran mal hechos, porque lo que nos queríamos vender era lo que no producía. Y como todos hacíamos lo mismo, en general todos teníamos los mismos productos, o sea, lo que hacíamos en términos de teoría económica era desviar el comercio, es decir, comprábamos cada vez más caro en vez de cada vez más barato, le comprábamos a socios que eran más caros que el proveedor extramuro, y eso nos iba debilitando, pero ese era el modelo de crecimiento. Ese modelo de crecimiento tiene, a mediados de los 70, ustedes dirán, ¿para qué esto es esta historia? Esta historia tiene lógica con lo que viene después. Un condimento de ese proceso, ¿cuál fue? Una alta inflación en toda Latinoamérica. Uno de los mecanismos de financiamiento por parte del Estado, que intervenía masivamente, no solo con la protección aduanera, sino con una serie de reglas y de empresas estatales, era usar intensivamente como mecanismo de financiamiento el impuesto inflacionario. La inflación en Latinoamérica era mucho más alta que en el resto del mundo, muy notoria en Uruguay, en Brasil, en Argentina, en Chile, menos notable en México, hasta las grandes devaluaciones del 76. Yo diría que cuando viene el primer shock petrolero y el mundo desacelera violentamente su crecimiento, todos estos países se encontraron con una situación extraordinariamente complicada, excepto naturalmente los petroleros. Venezuela, México y Ecuador tenían la ventaja de que había subido el precio, pero el resto se encontró en una situación muy compleja. ¿Qué fue lo que hicieron los países latinoamericanos? Recuerden ustedes, altísima intervención, mucha inflación, mucho estatismo, no solo en el dirigismo económico, sino en la propiedad pública, en los bancos públicos, en los seguros, en la siderurgia, en la petroquímica, en la electricidad. Bueno, yo recuerdo un estudio que yo participé allá en el año 75, el Estado en Argentina tenía 800 empresas. Tenía hasta caballero, o sea, porque la dimensión de la intervención del Estado era formidable. Digo, nos hemos olvidado, pero dadas las cosas que pasan, es mejor acordarse. Ese Estado entró en toda Latinoamérica en crisis. ¿Cómo entra en crisis? Ese modelo requería recursos de capital que no estaban disponibles. ¿Cómo se consiguen los recursos de capital de ese continente que no generaba los recursos porque rendía poco, porque tenía un Estado con déficit. El déficit, acuérdense ustedes, que lo que hace es comer ahorros. El déficit es macroeconómicamente un Pac-Man que come ahorros. Entonces, era muy difícil pensar una estrategia de desarrollo donde el que tenía que liderar la acumulación, que era el Estado, estaba en déficit. Es decir, los Estados, para ser empresarios, para poder, tienen que ser superavitarios, como el chino. Ahora, si uno quiere hacer eso en déficit, eso termina rápido mal, porque lo que lo hace inviable el sistema es la propia dinámica de la deuda, del Estado y de la inflación. ¿Cuál fue el camino de esa deuda en esos años? Eso hay que entenderlo. Los países petroleros se encontraron con una enorme cantidad de dinero. Enorme. Que se empieza a depositar en los bancos de los países centrales. Y ese dinero había que prestárselo a alguien. ¿Quiénes eran los que aparecían en esa escena saludable? Eran los países latinoamericanos, que estaban desesperados por conseguir capital para financiar un proceso que no podían financiar, y fueron a pedir esos fondos, con la característica de que el mundo vivía un particular proceso económico, un proceso económico en el cual los países desarrollados, para lidiar con la crisis, decidieron hacer, la experiencia de los 70, inflación. Ahora no quiere hacer inflación, en los 70 la decisión fue hacer inflación, o sea, Japón tuvo más de 20% de inflación, Inglaterra 25% de inflación, Estados Unidos tuvo 13, 14% de inflación. Hoy nos parece mentira esto, pero esa era la... Esto me lo acuerdo muy bien, porque yo era un joven profesor de economía, invitado al gobierno a integrar los cuadros del Servicio Civil Argentino, todavía teníamos esa tradición que se invitaba a los mejores graduados, a los profesores jóvenes, a integrarse al staff del Servicio Civil Argentino. Y yo me acuerdo que, para mi asombro, en esos años, en la discusión de la Tesorería Argentina, yo estaba obsesionado, yo veía cómo crecía la deuda en todos los países latinoamericanos, y la gente me decía: no te preocupes, va a pasar lo mismo acá. Fue como la inflación con Perón. Cuando empezó la inflación, la gente se asustaba, pero todos los que se endeudaron se enriquecieron. Y todos los que no se endeudaron se empobrecieron. Así que nosotros estamos ahora en el lado correcto del mostrador. Es decir, no solo nos endeudamos, eso financiaba nuestro proceso, sino que además la tasa es negativa. Digo, para entender cómo fue el piñazo que nos pegamos después. En ese proceso, todos los países latinoamericanos se endeudaban mucho, y la deuda no era problema, porque la tasa a la que tomábamos era inferior a la tasa de inflación. Vivíamos. Había gobiernos que administraban bien, porque usted puede pedir los fondos para hacer camino, para mejorar las vías férreas, para mejorar la infraestructura escolar, para mejorar la infraestructura sanitaria. Esas son todas inversiones complejas. Usted lo puede pedir para hacer aventuras atómicas, para hacer aventuras siderúrgicas, o aventuras militares. Eso es una cosa, cuando uno tiene plata, comprar fierro es una cosa, en la cultura de la época. Hay que ponerse en la cultura de la época. Digo, yo recuerdo siempre cuando Perón prometía, segunda, la tercera presidencia, renovar la flota de mar. Ustedes quieranlo o no, la renovaba. Se costó. Teníamos aviones de última generación, ahora no tenemos nada. Leyeron un artículo que yo escribí sobre la descapitalización. La descapitalización global es una cosa, no saben lo que es la descapitalización en el equipamiento de nuestras fuerzas armadas. Ahí está todo vencido. No estoy revelando un secreto nacional. Simplemente hay que mirar la época de incorporación de los equipos, un periodo de amortización razonable, y uno sabe lo que es el problema que tenemos. Pero en ese momento renovamos todo el equipo militar. ¿Cómo se financiaba eso? Endeudándonos. En ese espíritu no fuimos nosotros los únicos ¿qué estoy tratando de ponerles en la cabeza a todos? Que todos hacíamos lo mismo. Ya no había, había algunos que lo hacían un poco mejor, había otros que lo hacían un poco peor. O sea, los ministros Delfín Neto, Mario Simonsen, Roberto de Oliveira Campos eran mejores que lo nuestro. O sea, hicieron de Brasil un país más razonable, más ordenado. Pero no cambiaba la lógica de lo que se estaba haciendo. Ese proceso de alta inflación, financiamiento externo, altísima intervención estatal, siguió en todos estos países hasta que se produce la segunda crisis petrolera y la decisión en 1979 de los países desarrollados de detener drásticamente el proceso de inflación. Esa es una decisión dramática para toda Latinoamérica, dramática. Porque ¿qué pasa? Cuando Volcker en noviembre de 79 mete el freno, nosotros pasamos por el parabrisas. O sea, nosotros veníamos endeudados con la lógica de en qué pagamos lo que vence, por nueva deuda, y vamos, y vamos, y vamos. Esa era la lógica. Eso nos pasaba a nosotros, pasaba a todos. Cuando mete el freno, pasamos por la deuda. ¿Por qué pasamos por la deuda? Para entender la lógica de nuestro endeudamiento, los problemas, las reformas que vinieron después, porque esta vez es distinta Latinoamérica. Esta vez es distinta. Tengo una mala historia para los argentinos. Porque también no estamos haciendo todo lo mismo. Y las consecuencias no van a ser iguales. El meollo es el mensaje. Pero no se apresuren, porque los buenos oradores reservan, son como las bodas de Caná. El buen vino viene al final. Si lo pongo al principio, se me va. Así que los que quieran escuchar algo subyugante tienen que callarse, concentrarse, porque lo mejor viene al final. En ese proceso, cuando Volcker frenan los japoneses, frenan los japoneses, nosotros pasamos. ¿Cómo pasamos? Muy simple. Año 81, los precios de Argentina caen 20% y la tasa de interés que pagábamos pasó a ser 18-19%. La tasa real nuestra sube a 35-38%. La deuda, uno me la mira en el año 79, no era un problema grande. En el año 81 era inmediato. En el año 82 era dramática la situación, porque en el año 82 vuelve a pasar lo mismo. O sea, vuelve... Digo, nosotros hacíamos otras cosas, como atacar a la NATO en el Atlántico Sur, eso agrega problemas. Pero digo, sin eso es, era, el tema es complejo, era muy complejo sin hacer locura, por eso fue tan dramático en Brasil y en los demás países. Esos dos años, 81-82, los países latinoamericanos quedaron quebrados. ¿Por qué? Porque los precios bajaban y las tasas de interés volaban. Las tasas reales para México, para Uruguay, para Chile. Yo recuerdo el equipo económico uruguayo, el equipo económico chileno de esa época, eran equipos muy sólidos. Habían sido de una disciplina extraordinaria. Volaron en pedazos. La explicación que siempre nos gusta a nosotros es esa explicación conspirativa. Es decir, en esa época todavía no se había inventado el neoliberalismo, pero eran los chicabones, la monstruosidad, las pirámides. Siempre son algunos términos para ayudar a la reflexión. O sea, la vez que usted se mete esos rótulos en la cabeza, no piensa mal, le alisan el cerebro y se termina. Ese problema es un problema muy típico del debate latinoamericano, pero un debate inteligente veía que había este problema estructural. Cuando termina, cuando México en agosto del 82, Jesús Iverso aparece en New York y dice, ¿sabe? Lo que no parecía posible acaba de ocurrir. México no puede pagarla. Bueno, se derrumba la tierra. Se derrumba, se nos cortan los flujos de capitales, tuvimos que hacer un ajuste dramático. Los que lo pudieron hacer ordenado les fue una cosa, nosotros cada vez que tenemos un problema le damos la inflación. O sea, le damos, en esa época le dábamos de una manera que usted quedaba extenuado de pensar. Extenuado. Saltaba el tipo de cambio, pero saltaba de una manera extraordinaria. Por ejemplo, en esa época saltó de 2.000 a 60.000. Una cosa, después usted se quedaba sin la inflación. Digo, no estoy haciendo un pronóstico. Estoy Estoy narrando la lógica de lo que ocurría en las crisis. Se produce la crisis de la deuda. Nuestros países sufren, es lo que se llama en toda Latinoamérica, todo en Latinoamérica intentamos de acomodarlo. No nos fue fácil, porque era claramente inviable lo que veníamos a hacer. O sea, lo que hacíamos había colapsado. El estatismo no lo podíamos mantener. Eso hoy es mala palabra decirlo en Latinoamérica, pero es cierto, no se podía mantener, no era viable. Estábamos en hiperinflación o en mega inflación todos. Teníamos inflaciones de tres dígitos y el primero no era la unidad. No había forma de mantenerlo. ¿Está claro? Teníamos unas deudas feroces, no podíamos concurrir. La única manera que volvíamos era con el chaperón. El chaperón era el Banco, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, eso. Había todo un programa armado que a uno lo metían ahí y nos ayudaban a navegar en una situación horrible. Horrible porque es la década perdida. El PBI cae alrededor del 10% en Latinoamérica. En Argentina cae mucho más, cae 25%. Es decir, el PBI per cápita cae dramáticamente en Argentina. En Argentina en esa época también la inversión per cápita cae 70%. O sea, en esa década del 80, todos nuestros países se dieron cuenta que era inviable. Ahora, usted se da cuenta que lo que hace es inviable. Cambiar requiere una reforma cultural. No de cuando yo era joven, creía que requería buenos equipos técnicos. Cuando un poquito más viejo, creí que se quería mejores políticas. Un poquito más grande, creí que se necesitaban cambios institucionales. Ahora he llegado a la conclusión dramática, escéptica y pesimista de que necesitan son cambios culturales. Porque si a uno le agarra un cego cultural, es como si el software está mal. No. Imagínense que usted quiere usar un software distinto de Windows que no se conecta. Es imposible el puente. No hay un software que no funciona. Eso muchas veces a mí me pasa cuando leo las políticas del gobierno argentino. O sea, no es que simplemente estoy opuesto a esa. No le puedo entender la consistencia. Después está la pregunta si la tiene, pero digo, ¿entiendes? No tenemos un lenguaje en común, ¿no? No hacemos la misma aritmética. Ese problema estaba allí. A mediados de la década del 80, todos nuestros países hacen intentos, algunos más serios, otros menos serios, de reformar sus economías. Argentina hace un intento dramático con el Plan Austral. Intento hecho por un equipo de primera calidad. Equipo de excepcional calidad, profesional, técnica, probablemente uno de los equipos más dotados que gobernó Argentina. Pero con un problema. ¿Cuál era el problema? Todos dirán, los políticos, bueno, ahora está de moda que son los radicales, bueno, todo, o sea, no es cierto eso. ¿Cuál fue el problema que había? Había circunstancias externas extremadamente negativas. O sea, término de intercambio, tasa de interés, y una proyección que hacía casi inconsistente. El debate entre los economistas, yo recuerdo esa época, hay un famoso paper de Pablo Ibroda, que decía, ¿puede Argentina volver a crecer? Fíjense la pregunta. ¿Puede volver? Entonces la respuesta era sumamente escéptica, pero decía, si hacemos todo lo que nunca hicimos, a lo mejor. Ese era el clima intelectual. El clima en toda Latinoamérica era sumo pesimismo, pero empezaba un proceso de reforma que tenía tres grandes referencias. Es importante entender la Latinoamérica de hoy bajo estas tres grandes referencias. ¿Cuáles eran las tres grandes referencias que mirábamos los latinoamericanos? El primer episodio, yo siempre me acuerdo, primera vez que me llamó la atención, uno cree que es original, pero la verdad es que uno aprende de lo que escucha y de lo que lo rodea. Si uno se rodea de gente muy inteligente, empieza a decir cosas inteligentes. Si uno se rodea de gente no muy inteligente, no es difícil decir cosas inteligentes. Yo le escuché una vez en una conferencia a Roberto de Oliveira Campos, que había sido ministro de la Reforma brasileña, famoso embajador, una de las cabezas de Itamaraty, pero que además era economista, o sea, un superdotado, digamos. Es decir, lo que tenemos que mirar los brasileños es lo que pasa en el este asiático. Nosotros hicimos muchas cosas, hemos crecido rápido, pero los asiáticos crecen a tasas que son el doble de la. Algo pasa ahí que nosotros no sabemos hacer. Algo está pasando ahí. En ese momento la explicación era muy fuerte a lo largo de cuatro cosas. ¿Qué es lo que mirábamos en los asiáticos? Primero, la tasa de inversión que tenían los asiáticos. Ahorraban como degeneraban. Sí. Por suerte eran los coreanos, los taiwaneses, los singapurenses. Porque eso ahorraban algo así como 30, 32, 33 puntos de producto, para nosotros un número imposible. Ahora los chinos ahorran más de 50, imagínense si la vara de medida hubiera sido los chinos. Es decir, digo porque, ¿se acuerda cuando Kirchner hablaba de las tasas chinas? Él quería crecer a las tasas chinas ahorrando mucho menos de la mitad de China. Si eso hubiera sido posible, hubiéramos descubierto la piedra filosofal del crecimiento económico. Eso no era posible. Pero una buena parte de esta sociedad lo creyó. Digo, por eso hay que ir al factor cultural. Y hoy los voy a hacer una buena clase de historia y de teoría económica para entender esto. Imagínense dónde están mis preocupaciones para que haga este procedimiento. El punto de referencia entonces era Asia. Tasa de inversión, equilibrio macroeconómico, eran países muy ordenados económicamente. Tercero, muy importante, orientación afuera. Todos esos países eran orientados al mercado externo, o sea, todos trabajaban para exportar. Los coreanos decían, si hacemos bien las cosas, que podemos exportar, si no podemos exportar, no sí. Lo que sea, pues tenemos que poder exportar. La regla nuestra era producir para adentro, la regla de ellos producir para afuera. Esa era la cuarta, que todos nos impresionaba mucho, a mí por lo menos me impresionaba mucho, era el descomunal esfuerzo de inversión en capital humano. O sea, si ustedes revisan todos esos países, ¿qué hicieron esos países? Un esfuerzo inmenso de educar a la Sarmiento, con la drasticidad de Sarmiento. Eso nos hemos olvidado, pero Sarmiento era muy drástico para las cuestiones. Ellos educaron, pero a un ritmo extraordinario, y produjeron un salto enorme en el capital humano de toda la sociedad. De toda la sociedad. O sea, cuando digo, voy a poner algunos números para que ustedes tengan una idea, nosotros más o menos, la meta de FILMU, que es donde yo tengo concentrado todas mis discrepancias, o sea, FILMU para mí es el paradigma de lo que no hay que hacer. Digo, no, que es de lo más razonable, pero ese es el paradigma de lo que no hay que hacer. El esquema de FILMU es, no midamos los rendimientos educativos porque eso desalienta. Ah, digo, ¿cómo se pueden mejorar sin medir? Como yo que quiero hacer régimen sin pesar. Yo tengo una amiga que tiene un problema cardíaco y le ha dicho al médico, no me pese. No me pese porque me deprimo, me hace más mal al corazón pesarme que corregirme, así yo no me peso. Digo, sin medir no se puede. La ley que hizo FILMU de educación dice no midamos. No midamos porque, te digo, en estos países el esfuerzo educativo es brutal. FILMU nos pone 180 días a 4 horas, en los mejores casos. Hagan la cuenta. ¿Qué hacen ellos? Ellos están alrededor de 1.400, 1.500 horas. Eso no tiene arriba. Yo, por ejemplo, cuando era joven me entrenaba para natación. Todo lo que corría me entrenábamos entre 12.000 y 14.000 metros. Si usted quería correr entrenando 2.000, muerto estaba. No se puede reemplazar eso. Hay un esfuerzo mínimo para hacer educación. Nosotros, el esfuerzo que tendríamos que hacer para poner nuestra educación al nivel de los asiáticos es monumental. ¿Qué consecuencia tenía esa estrategia? Que nos costó tanto entenderla. Esa, la gran consecuencia de la enorme inversión del capital humano es que esas sociedades tenían una gran igualdad en la distribución de la renta. Porque lo que explica la gran desigualdad en la distribución de la renta es la heterogeneidad. Si usted logra homogeneizar el capital humano, la desigualdad se desploma. Está claro. Eso requiere una estrategia. Ahí sí que el Estado, porque solo el Estado puede forzar ese proceso. Forzar ese proceso, que es donde los atributos de elección son menores. Eso es una cosa que nos obsesionaba a los latinoamericanos. Esa agenda fue muy pesada para nosotros, muy difícil de seguir. No era una sola cosa Asia, era una cosa matizada. O sea, bajo un modelo, yo diría, extremadamente liberal en Hong Kong. Bueno, con las limitaciones de la política que había, dada la situación compleja que tenía. Un modelo extremadamente liberal con convertibilidad. Digo, eso es interesante para estudiar. Y siempre acá se dice que la convertibilidad no puede funcionar. Hong Kong lleva casi 27 años sin mosquear. ¿No será que sí puede funcionar? Nosotros no supimos hacerla funcionar como ninguna otra cosa, digamos. No son los instrumentos el problema. ¿Por qué me refiero a eso? Porque en Hong Kong la estrategia fue muy liberal, muy abierta. En Corea no lo fue. En Singapur no lo fue, no en términos de exposición al comercio internacional, sino en términos de regulación del Estado. Mi lectura, que la estrategia más eficiente fue la de Hong Kong, pero eso es un debate que no hay tiempo de dar. Segundo ejemplo que mirábamos en Latinoamérica a fines de los 80, cuando estábamos, es el proceso chileno, que estaba generando un ritmo de crecimiento extraordinario sin ninguno de los problemas que presumíamos que había. Y eso nos ponía, nos aparecía como una cuestión muy llamativa, los resultados, o sea, Chile no tenía los problemas que teníamos nosotros con la deuda, con los default, todos defaulteábamos menos Chile, algo estaba haciendo que nosotros no le encontrábamos la vuelta. Y el tercer caso era la España de Felipe González. Felipe González era un gobernante de estirpe socialdemócrata que llega y empieza a decir los déficits no son de izquierda o de derecha, sino son de estúpidos, porque no se puede financiar, terminamos muy mal, y empieza a decir yo me elegía en España para ser el adversario de la OTAN y ahora vengo a buscar el plebiscito para ser miembro de la OTAN. Y era el líder socialista que tomaba en España después de tantos años de régimen dictatorial, era muy admirado por los exiliados latinoamericanos, formaba mucho parte de nuestra discusión. Todas esas estrategias nos mostraban que había que hacer una gran transformación. El franquismo, como el fascismo, era muy parecido a lo que fue el problema acá, o sea, muy intervencionista, muy regulador, con sindicatos de Estado. Felipe González iba contra todo eso, entonces nos armó un lío en la cabeza enorme a todos los latinoamericanos, y bajo ese influjo comenzaron las reformas en nuestro país. Mediados de los 80, pero comenzaron en Brasil, comenzaron en Uruguay, comenzaron en México, es decir, el influjo era cómo lidiamos. Yo diría, ese proceso se acelera dramáticamente a fines de los 80, comienzos de los 90, donde todos los países empezamos un proceso integral de reforma. Sacar al Estado de las áreas empresarias, abrir la economía, estabilizar la moneda, ordenar los fiscos, organizar las relaciones intergubernamentales con un patrón regulatorio, regular y declarar la autonomía de los bancos centrales, generar una ley de bancos que generara un criterio general, reformar la seguridad social, o sea, había lo que no, nunca es cierto que eso fue el consenso de Washington. El consenso de Washington fue un documento que yo, todos los que lo comentan, le dicen, pero usted no lo leyó, digo, es una pregunta útil a hacer siempre. En general dicen cosas, no, todo lo contrario a lo que dice. Ese documento fue una síntesis de algunos aspectos de los debates que habían madurado a fines de los 80. Pero la impronta de reforma estuvo afectada por las circunstancias particulares del endeudamiento que tenía. En el trasfondo de todo esto, sin embargo, había un problema muy complejo que ocurre desde la primera crisis petrolera, que es un fenomenal deterioro del precio relativo de los recursos naturales que teníamos para producir. O sea, si usted hace la serie de precios relativos y lo deflacta por el Producer Price Index, los precios de Latinoamérica se derrumbaron. Eso es importante porque aunque usted haga mucho mejor las cosas que las que los hacía en el pasado, si lo que usted produce baja de precio 70%, aunque sea genial, no logra resultados porque todo el cambio y el aumento de producción se lo come el deterioro de los términos de intercambio, y ese deterioro fue dramático, sobre todo en las commodities agrícolas. O sea, Argentina tuvo políticas mucho mejores, más consistentes, pero en un trasfondo extremadamente desgraciado. Es tan fuerte el peso de los datos externos y del valor de nuestra producción, es que usted puede ser un horror manejando las cosas, pero si los datos externos son muy favorables, nadie se da cuenta. Es decir, hay un viento de cola que tapa todo. O como yo tengo de eso muy... generaciones actuales son más modernas que nosotros, porque yo recién comenzaba a estudiar en la Universidad de La Plata y había un muchacho que estudiaba conmigo que tenía una novia que era fantástica, buena estudiante, bonita, imposible pelearse, una de esas cosas que uno tiene tolerancia, y de repente la deja y se pone a noviar con otra que a mí me parecía que no era tan lenta, no me parecía tan lúcida, no me parecía... Entonces yo le digo, ¿cómo se...? Le decían, Pato, ¿esto cómo se...? Y ese flaco, yo, la verdad que me parecía más linda la anterior que esta, me parecía más simpática, me parecía más inteligente, me parecía más atildada. Dice, mira, sé tenis pari, pues esta tiene 5.000 hectáreas que no tiene la otra. Con esto... lo que quiero decir es, depende del contexto. Si 5.000 hectáreas cambian la historia. O sea, ese deterioro de los términos de intercambio es importante y explica muy profundamente parte de las dificultades que en la década del 90 tiene Latinoamérica. O sea, Latinoamérica vive bajo un entorno de circunstancias sumamente complejas. En particular, algunos países como Uruguay y Argentina, muy especializados en el recurso natural, en la parte agrícola, donde nos pasa en la década de los 90 una situación terrible. Los precios nominales del año 2000 eran 10% inferiores a los precios nominales del año 90. Es decir, en un mundo que tenía una inflación de 50% en tres puntas, a nosotros nos bajaba 10%. Imagínese, además, usted estaba atado al dólar. Me sigue el argumento, ¿no? O sea, usted estaba atado a una moneda, la inflación relevante para usted era negativa y usted tenía que hacer un esfuerzo asombroso. ¿Qué es lo que ocurre cuando la gente se enloquece? Le echa la culpa al instrumento, no a su, no a las circunstancias o a las políticas incorrectas. En la década del 90, Latinoamérica sufre varias crisis, en ese proceso hay un agudo esfuerzo de reforma, muy intenso, que comienza a sufrir desalientos, yo diría, hacia el fin de la década. Y los desalientos están ligados a la percepción de que esos esfuerzos no rendían la inversión política que habían hecho esos países en tratar de reformar dramáticamente su cultura. Ustedes piensen que yo siempre me acuerdo cuando Fernando Enrique Cardoso tuvo que convencer a los brasileños de vender Vale do Rio Doce. Eso parecía imposible. Cuando le sugirió a todos vender todos los bancos estatales y provinciales. Es decir, era el esfuerzo, cuando en una de esas operaciones, Cardoso tenía 3.000 abogados para hacer la oferta de privatización, porque todos los sectores que se oponían le hacían juicio a todos los juzgados de Brasil. Como Brasil es un país gigantesco, había que tener un abogado listo para pararlo en cada uno de las operaciones. Pero digo, en ese esfuerzo, hacia fines de la década del 90, surge lo que yo llamaría un pesimismo sobre la reforma. Ese pesimismo estaba asociado a que no había habido resultados llamativo, que había habido muchas crisis, pero sobre todo a que el futuro lucía extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque la década del 90 se pone muy complicada cuando viene la crisis asiática, se derrumban los precios de las commodities. Habíamos tenido hasta esa época circunstancias no perfectas, pero razonablemente tolerables. Se nos produce la crisis de las commodities, se nos derrumba el precio de las commodities, se nos derrumba al año siguiente el acceso a los mercados de capitales, producto de la crisis de la commodity que, Rosendo Frank alguna vez me dijo, si no hubiera bajado el precio del petróleo ni si hubiera caído el muro de Berlín. Digo, siempre estas crisis, es decir, las circunstancias económicas producen crisis, pero la caída de los precios de las commodities derrumba el precio del petróleo y se derrumba el régimen ruso. Rusia entra en crisis, deja de pagar la deuda, pasa lo que era impensable. Alguien de nuevo vuelve a dejar de pagar. ¿Qué hace cuando usted ve que alguno no paga? Empieza a revisar a los otros. Y ahí nos empezaron a medir a nosotros y empezaron a ver que, digamos, toda nuestra circunstancia no era tan fácil. Entonces, ¿qué venía? Venía una situación hacia adelante extremadamente complicada. Extremadamente complicada, porque teníamos la crisis de las commodities, el cierre de los mercados de capital, y algunos países que por sus características habían adoptado ciertas estrategias, sufrían una crisis de confianza extrema, viene la devaluación brasileña. Todo el área entra en crisis, por eso todo el área sufre una dramática crisis de confianza, de dificultades, hasta las economías mejor organizadas como Chile. O sea, todas sufren, algunas soportan esa crisis y reencauzan el crecimiento y otras colapsan en el proceso. Colapsan de distinta manera. Colapsan porque abandonan el régimen de política económica, abandonan el régimen institucional que organizaba la política económica, o porque simplemente colapsa el régimen político que organiza la economía y la sociedad, colapsa el régimen de mediación política que se necesita para ser viable trípode de Estado, la sociedad civil y el mercado. Es decir, eso funciona cuando hay un régimen político que lo hace funcionar. Si no está, no funciona. Para que esté ese régimen político, no alcanza con tratar de armar los partidos. Eso es una tarea inmensa, que yo conozco bien por la dificultad que tiene, pero no es la tarea más difícil. El problema es crear la cultura que hace que ese régimen es valioso, que los ciudadanos se sienten dueños, el ownership del Estado. Es decir, por ejemplo, el problema más grave que yo veo en la Argentina es que todos se sienten huéspedes, siempre es culpa de otro, le va a tocar a otro, otro va a hacer, va a proveer, va a hacer. No, es cierto. Si no hay participación ciudadana, el esquema ese es muy difícil. Esa crisis produce, y acá viene lo que yo traté que fuera mi contribución esta noche, una característica distinta. No todos los países reaccionan igual. Algunos países entran en un paroxismo. Un paroxismo mirando el modelo equivocado. Usted se acuerda que las reformas mirábamos modelo excelente, el paroxismo de los errores mirábamos un modelo disparatado como era el cubano. Y algunos países agarran para un camino disparatado. Disparatado. Ese caso es muy notable, el caso de Venezuela, las elecciones a fines del 98, y comienza un rumbo disparatado, pero que tiene un atributo a favor, que es que Chávez gana cuando el petróleo valía $9, y el petróleo llega a valer $150, entonces le tocó el ascenso. Y si a usted le toca el ascenso, hasta frase que usaba mi abuela, hasta la mona bien pintada parece linda, ese es el significado, pero digo, ese proceso comienza y produce dos reacciones. En Latinoamérica se produce un gran divorcio. Los que se acomodan a la crisis, se adecúan a la crisis sosteniendo su regla y recuperan, y los que rompen con las reglas en distintos modos y medidas. O sea, claramente hubo una ruptura con Cardoso en las reglas, pero se rompió con un término que se ha puesto muy de moda en el mundo ahora, que es con el exit clause. ¿Por qué rompe Cardoso? Cardoso rompe para recomponer. O sea, rompe la paridad monetaria, pero no para volver a la inflación, a lo que había sido la tragedia del pasado, sino para recomponer la situación sobre otras bases. Y están los que rompen para no volver nunca más, nosotros. O sea, en ningún momento nosotros queríamos volver a arreglar los problemas, los hemos ido desarreglando cada vez más. Pero eso mismo que nos pasa a nosotros pasa en Uruguay. Uruguay sufre una crisis más grave que la nuestra en el 2002-2003, y vuelve rápidamente al sendero, rápidamente normaliza su situación crediticia, rápidamente normaliza su situación regulatoria, y hay otros países que van exactamente para el otro lado, caso de Bolivia, caso de Ecuador, caso de Venezuela, y yo diría, no a esos extremos, pero nosotros vamos en ese rumbo. Vamos en ese rumbo. ¿Cuál es la realidad hoy? Hoy Latinoamérica no es lo mismo. Los problemas ante las nuevas circunstancias complejas internacionalmente, hay países que están preparados de manera muy diferente. O sea, ¿cuál es la capacidad de hacer políticas anticíclicas, de seguir absorbiendo, de pensar en una recuperación? Son muy distintos los casos de los países que tienen acceso al mundo, de los países que están vedados. Y eso es lo que a mí me parece que constituye algo distinto del pasado. En el pasado todos hacíamos más o menos lo mismo. Ahora no estamos haciendo más o menos lo mismo, y esa bifurcación, ese divorcio de agua, está generando realidades dramáticamente diferentes. Países han sufrido toda la crisis, todos van a caer, pero va a haber algunos que van a levantar. Y va a haber otros que no van a poder tener acceso a las reglas del mercado internacional y van a tener que depender del esfuerzo propio. Ahora, ese esfuerzo propio es extraordinariamente complejo de realizar cuando las economías están fuertemente descapitalizadas. Y esa me parece a mí que es la tendencia clave de los países que van al extravío, que es consumirse sus recursos naturales. O sea, la clave, hoy el diputado Pinedo encontró una frase que a mí me encantó, hay un artículo excepcional hoy de Pinedo en La Nación que se llama Los depredadores. Lo que han hecho los países que han agarrado para el rumbo equivocado es depredar. ¿Depredar qué quiere decir? Usted se va a descapitalizar. Eso no se nota porque usted va viviendo de los recursos naturales, los va extrayendo y se los va consumiendo. Era lo que yo me peleaba siempre con Sovich, ¿se acuerdan ustedes? Que yo decía, usted cuando saca los recursos no los puede gastar, los recursos los saca para devolverle a la generación que viene el mismo patrimonio, lo que usted saca lo tiene que ahorrar, lo que se puede gastar son los intereses de eso. ¿Está claro el punto? Si usted saca y se lo consume como si fuera renta, cuando se te acaban los recursos naturales usted colapsa, se llaman las sunset economy. O sea, cuando el sol se pone, se murió. Eso es fácil decirlo, pero cuando hay 1 millón de personas metidas ahí, como una digresión. Miren el caso de Neuquén ahora y el caso de Santa Cruz. Ahí la situación está siendo límite en ambos casos. Límite. Nosotros como país tenemos un problemón colosal, pero ahí tenemos 2 situaciones límite. El divorcio ese, de consumir los recursos y de descapitalizarse, está en el espíritu del populismo latinoamericano. Y eso es lo que es diferente. Nosotros tuvimos experimentos populistas, pero de menor envergadura, de menor entidad que ahora. Los experimentos populistas de ahora son dramáticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el experimento populista con la seguridad social de mediados de la década después de la Segunda Guerra Mundial, fueron muy grandes. Por ejemplo, la Argentina entre la Segunda Guerra Mundial y fines de los 60, las cajas previsionales ahorraron como 100, lo que sería ahora alrededor de 150 mil millones de dólares. ¿Ok? Y eso, cuando se tuvo que, esos fondos se usaron, cuando se tuvieron que devolver a las cajas, el Estado devolvió 200 millones. Los que hicieron la farra inicial disfrutaron, porque la deuda apareció después. ¿No les resulta Sounds Now, o sea, no es algo que conocemos, que estamos viendo. Bueno, ahora estamos haciendo eso a un ritmo que ni Perón ni sus sucesores se animaron. Este lo lleva en un año y medio, se come todo lo acumulado. Se va a limpiar todo lo acumulado. Si los otros tardaron 20 años, este va a tardar un año y medio, se lleva todo. Lo que es increíble es que la gente votó eso. Eso es una cosa que a mí me azora, pero bueno, ese fenómeno ocurre en otros países. Otros países no han hecho eso. Por ejemplo, Chile tiene casi 80% del producto ahorrado en fondos previsionales. Eso le da a usted un mercado de ahorro inmenso que le financia el empresariado nacional. En un país donde no hay capital y finalmente no hay empresario. Hay ambulantismo, vendedor ambulante. Al final. No puede hacer grandes inversiones de capital en esas condiciones. No hay mecanismo para hacer. La clave de este populismo es que se da en un contexto social y tecnológico diferente. ¿Cuál es el problema? Por ejemplo, la locura de los 40, los 50, los 60 costó mucho. Pero la esperanza de vida en nuestra sociedad era baja. La esperanza de vida de esta sociedad y esta reforma van a ser dramáticas. O sea, la deuda que se está acumulando en la seguridad social producto de la reforma de fines del año pasado, es de una dimensión varias veces la deuda pública que tenemos. Sin embargo, hoy estamos como vieron los gordos, yo tengo una sesión con ese ejemplo. Cuando te hace la ingesta es un placer fantástico. El problema es la dieta. Ahora la ingesta rápida. La dieta, lo que es la dieta. La dieta es para siempre. Bueno, una cosa. Eso es la dieta, no hay que asustarse con la dieta. El problema de la dieta es la ingesta. Ahora, el drama de nuestros países, y voy a concluir con esto porque llevo mucho tiempo hablando, así le doy tiempo a las preguntas. El drama de nuestros países es lo que los econometristas alguna vez llamamos el identification problem. Cuando usted no puede identificar correctamente cuál es la variable que genera el resultado que usted está observando. Cuando hay un problema de identificación, usted le atribuye, por ejemplo, a la convertibilidad o a la propiedad privada o a la iniciativa privada los problemas, y en realidad la naturaleza del problema es otra. Si usted se pega a la fiesta y el enojo es con los que tienen que pagarla, el problema nunca jamás tiene arreglo. Porque si el que viene lo enloquecemos porque pagó la fiesta del anterior, es dramático. Digo, eso tiene un nombre, como le decía, el aburrido. El drama de ese hombre que era que pagaba la fiesta y nadie le reconocía que lo que estaba pagando era la fiesta del otro, él tuvo el error de no explicar, digamos. O sea, el problema es no explicar, decir, mire, yo estoy pagando una fiesta que no es mía, acá hay un problema inmenso. Vayan a buscarlo, pero ya nos dejó, es como. Es como casarse con un embarazo de 8 meses y descubrirlo cuando no se denuncia. Ahí está, y viene ahora. Está claro, ese es el meollo de la historia. El argumento final es: Latinoamérica no es más una región en el sentido de tener similitudes institucionales, culturales, digamos, organizativas. Hoy a nadie se le ocurriría asimilar, es decir, los resultados que uno espera son muy diferentes. No en la crisis, sino en la salida de la crisis. Y la clave del problema, no ya económico, sino cultural y político, es cómo identificamos. Porque es muy posible que en esa enorme crisis uno tenga un problema de identificación y busque chivos expiatorios que no tengan nada que ver con lo que causa el problema. Y esa es la dinámica que yo creo que ha cambiado la historia. Ustedes vieron que todo mi relato quiso buscar las similitudes. Yo creo que hoy hay un divorcio de algo. Como una nota final, el problema de nuestra patria. Es el problema más. A mí más me conmueve. El problema es entender que lo que estuvo mal no son los últimos meses. Lo que estuvo mal es lo que hicimos desde que empezamos a destruir las reglas institucionales y económicas, los derechos de propiedad, los contratos y los compromisos. Eso ocurrió desde el alegre defolteador en adelante. Eso estuvo esencialmente equivocado. Lo que hay que cambiar es lo que festejamos, lo que votamos y lo que celebramos. Entonces, no es simplemente que hay que ganar una elección. Hay que cambiar en la validación cultural de lo que ocurrió. No se cambia con un equipo económico, con un presidente, con no. Se necesita que culturalmente sean derrotadas las visiones que auspician estas cuestiones. Eso, mi escepticismo, y si ustedes quieren mi pesimismo, es que requiere un cambio dramático. Dramático de entender las cosas al revés. Y me da la sospecha que eso es muy complejo con la votación de Pino Solar.
Si la alternativa es Pino Solar, en la ciudad del distrito más culto, más preparado, tenemos un problema.
Desde la perspectiva de lo que yo creo es el camino de prosperidad y de éxito, desde otra perspectiva será bastante. Espero haberlos ayudado a reflexionar y haber entendido un poco mejor por qué va a reaccionar Latinoamérica diferente. Muchas gracias.